iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el grupo un tanto reducido, pero igualmente nosotros vamos a hablar de una temática que ha elegido María Eugenia y que es muy, muy interesante. Así que vamos a empezar saludándola a ella. ¿Qué tal?
Hola, Paqui y mis compañeros y a los que nos escuchan, ojalá les llame la atención lo que vamos a conversar hoy.
Claro que sí. Bueno, pues ahora nos venimos aquí a España. La semana pasada no estuvo Hilario, pero hoy sí. Así que, ¿qué tal, Hilario?
Pues aquí contemplando la situación e intentando aprender de todos vosotros.
Muy bien. Y ya finalizamos en Argentina con René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo, un gran gusto, igual que también con los queridos contertulios, y un beso muy grande a los oyentes de acá, de mi ricocito mendocino.
Bien, pues el tema que ha elegido María Eugenia es lo sagrado, la reverencia y el asombro. Así que ya puedes empezar, María Eugenia.
Gracias, Paqui. Bueno, este es un tema, son tres conceptos, pero que se unen de alguna manera, y entonces tal vez empezaría yo por decir lo siguiente. Nosotros somos animales, la especie humana somos animales, pero los animales, nuestros hermanos en la naturaleza, tienen conciencia, pero el ser humano, como explica muy bien Humberto Maturana, el epistemólogo, el animal humano es el animal que trasciende el instinto como sola guía y es consciente de su conciencia. En ese sentido, entonces, Víctor Frankl, otra persona que hemos mencionado muchas veces, él define para él humano y espiritual, lo considera sinónimos. Él es un hombre psicólogo, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto con una profundidad importante. Entonces yo quisiera que empezáramos a entender que es el animal humano el que empieza a, desde miles de años atrás, es el animal que empezó a fijarse en su alrededor, en sí mismo, hacerse preguntas y empezar a sentir estos tres conceptos que estamos viendo hoy. Voy primero a definirlos dentro de lo posible de definir esto. Lo sagrado es aquello que se venera o se considera divino, sobrenatural o trascendente y patentiza la conciencia. Este animal humano que empieza a sentir algo muy por encima de su realidad y también empieza a darse cuenta que es pequeñito al lado del firmamento de estrellas y de cosas que lo rodean. Es importante que entendamos, por ejemplo, los neandertales, que eran nuestros primos hermanos millones de años atrás, que se extinguieron pero duraron miles de años al lado de nosotros, los humanos, los humanoides. Ellos enterraban a sus muertos y adornaban las tumbas. Eso es una señal de captar algo donde se entiende la importancia del muerto, de la vida y la muerte. De alguna manera, eso indica lo sagrado. La reverencia la definen como un profundo amor y respeto. Y alguna vez yo leí algo interesante que decía: los animales humanos se irguieron en dos pies para poder hincarse de rodillas, que es algo de lo que produce esta reverencia por lo sagrado, y entonces uno como que se hinca de rodillas frente a esto. Por último, el asombro. una emoción que se siente ante algo que sorprende, admira o desafía la comprensión del mundo. Es una respuesta a lo inmenso, ya sea físico o conceptual. Y aquí un filósofo que es Alfred Whitehead, filósofo y matemático, es citado por un astrónomo muy importante, Sir Martin Rees, quien tiene un libro que se llama Antes del Comienzo, y lo empieza, para decir una palabra diferente y no ser tan redundante, con el asombro. Y dice Whitehead, el filósofo matemático: la filosofía comienza en el asombro, y cuando la filosofía ha hecho todo lo que pueda hacer, permanece el asombro. Estas tres aproximaciones tres conceptos de hoy nos pueden encaminar para entender lo que significa para esta especie humana el hecho de empezar a cobrar conciencia de su lugar en una cosa de la inmensidad como es la naturaleza. Esto es lo que significa la dimensión espiritual del ser humano. Y aquí voy a terminar esta parte para que escuchar a los compañeros, que desde el punto de vista mío, que es muy personal, una cosa que yo bendigo de nuestra especie humana es justamente la diversidad, cómo somos cada uno único, personal, irrepetible, y tenemos diferentes formas de ver las cosas. La mía en este tema es que yo veo una gran diferencia, y como se ve mucho, entre lo que se considera la tradición religiosa y el camino espiritual. La tradición religiosa es hecha por hombres, tiene creencias, hay una fe de creencias, es una cosa casi que intelectual. Hay dogmas y hay intermediarios. Eso es más o menos las religiones ortodoxas, en su ortodoxia, monoteístas, por ejemplo. Los caminos espirituales no están basados en creencias, sino en experiencias. En los caminos espirituales no hay dogmas y no hay intermediarios. Es una cuestión personal de una conexión con esta cosa inmensa que muchos llaman Dios, otros lo llaman vacío o Tao. Por eso, por ejemplo, el budismo es un camino espiritual, no es dogmático, el taoísmo tampoco. Y como otro ejemplo, la cábala judía, por ejemplo, no es ni religiosa ni dogmática, y en ese sentido no es ortodoxa. Con esto termino diciendo, estos son los místicos que siempre han sido considerados con mucho temor y sospecha por la tradición religiosa. Lo dejo aquí por ahora, padre.
Hilario.
Bueno, ya veo que hoy la dirección del programa deja hablar más, pero yo voy a hablar poco. Voy a ser muy sintético. Como somos pocos, pues bueno. Yo te quiero mucho, pero yo tengo que hacer un matiz. Discrepo en parte un poco. Una hormiga no tiene conciencia, y dudo mucho que un ratón la tenga. La rata es un animal inteligente, no cabe ninguna duda que es inteligente, y no sé qué tipo de conciencia tiene la rata. Puede que tenga alguna conciencia. Los perros son perros hace 20.000 años y 30.000 años también. El hombre de Neandertal es un hombre humano como nosotros. Es otra especie, pero es que había dos especies humanas. Convivieron dos especies humanas y parece ser que nosotros tenemos genes de Neandertales. Un 2, dicen unos, un 4, dicen otros, pero en fin, parece que compartimos genes con los Neandertales. Tenemos alguna parte genética con los neandertales, creo. Bueno, vamos a ver. Secreto y sagrado tienen la misma raíz. En un principio, sagrado era secreto, y secreto era sagrado, en un principio. Luego la palabra sagrado ha ido tomando más acepciones. Yo quiero decir que la religión, porque lo sagrado va mucho de la mano de la religión, sobre todo de la religión institucionalizada, yo creo que lo sagrado, que antes que la religión vino lo esotérico. Lo esotérico, la religión tiene su raíz, todas las religiones tienen sus raíces en lo esotérico. Lo esotérico es lo que está recóndito, lo que está oculto, lo que está lo misterioso, lo más allá, lo que no se ve, pero que hay gente que aunque no lo vea es sensible a ello y lo palpa, lo percibe. Y eso es lo esotérico. Los ritos, antes que las religiones estaban los ritos, las danzas que se cantaban y se bailaban. Bueno, lo sagrado es lo que está oculto, lo que está secreto, lo que está, lo misterioso, lo intocable, lo que no se debe tocar. Y luego lo que ha dicho María Eugenia también, pero eso se agregó después. En gallego secreto es segredo y sagrado es segredo, en gallego. El gallego es una lengua latina, es una lengua en la que yo sí me defiendo, aunque no soy gallego, pero sí me defiendo. No me defiendo en catalán, aunque lo entiendo, pero en catalán no me defiendo. Bueno, para mí la reverencia es un gesto que se hace, se inclina la cabeza hacia adelante, y eso simboliza un respeto, un reconocimiento, algo que yo tengo que respetar. La reverencia, fijaos bien, no se hace a los ministros ni a los presidentes de repúblicas, y sí se hace a monarcas. A monarcas sí se le reverencia todavía, y eso es porque el monarca tradicionalmente era una representación de los dioses o de Dios después. El monarca, pues los monarcas, a los monarcas sí se les reverencia, pero no se reverencia a los presidentes de la República, y los presidentes de la República no son ni más ni menos que los monarcas. En cambio, al rey sí se le reverencia, sí se le rinde reverencia, sí se le inclina la cabeza a los reyes, ¿verdad? A los reyes de todos los países del mundo, ¿no? Y para mí el asombro, pues es sorpresa y admiración. Admiración de algo que yo no soy, de algo que yo veo, que puede ser, pues admiramos una estrella que desconocemos y que estamos viendo, o admiramos una obra pictórica o una obra musical, admiramos una oratoria brillante, estéticamente brillante, admiramos algo que nos gusta, que nos llama la atención y nos sorprende y nos asombramos. Y también tiene el diccionario una acepción de asombro, que asombro es sombra de otra sombra, dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero bueno, a nosotros aquí el tema que ha planteado María Eugenia y que nos interesa es el asombro como algo sorprendente, como algo extraordinario. Yo estoy de acuerdo, María Eugenia, contigo, que una de las acepciones de sagrado ahora en este momento es lo divino también. Lo divino es sagrado, de acuerdo. Y pienso que el ser humano es poco, ya lo dijimos en un programa anteriormente, ¿no? Estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos, estamos perdiendo el sentido de lo sagrado, y estamos perdiendo también el sentido de lo reverencial. Y ahí lo dejo.
Uh-huh. En Japón la reverencia es casi obligatoria. Ahí es común. Si no se hace, está muy mal visto. O sea que ahí por lo menos todavía eso se lleva muy a rajatabla.
René, al emperador.
No, la gente en común.
A la gente.
Todo el mundo, ¿eh? Es obligatorio porque si no, vamos, quedas como muy mal en Japón.
No conozco la cultura japonesa. No puedo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, lo que pasa es que en Oriente pienso que todo esto que es lo sagrado, la reverencia y el asombro, debe estar, me parece que está más acentuado, porque tanto el hinduismo como el taoísmo como el budismo, lo que son realmente más religiosos o que llevan la cultura a más allá de las creencias, de la cultura, de asombrarse y maravillarse con la naturaleza, de la forma que lo viven y la forma espiritual con que lo van vivenciando, y los rituales que llevan hacen que sean más respetuosos de las tradiciones, de las costumbres. Entonces, por eso, reverenciar con la mitad del cuerpo hacia adelante o con la cabeza hacia adelante a todo lo que ellos consideran sagrado, y lo son a rajatabla. Has visto cómo son los japoneses, son tan exigentes con los horarios, los métodos, los sistemas de vida. No son como somos los occidentales, que cada día es un distinto al día anterior. O sea, nosotros los occidentales tenemos una forma de vivir, cada país por supuesto, cada idiosincrasia, cada cultura totalmente distinta, ¿no? Pero en general es como que no le damos tanta importancia, está como mucho más materializado, que es lo que hemos comentado también en otras tertulias, como decía Hilario. Estamos tan materializados y estamos tan descreídos de todo lo que es sobrenatural, que vamos perdiendo poco a poco todo aquello que pueda tener un valor místico, o que tenga un valor espiritual, o que pueda tener un valor sobrenatural. Y eso es algo que no debería existir y que es peligroso. Por eso mucha gente, de alguna u otra manera, aunque no sea directamente a lo sagrado, puramente religioso, sino otras cosas, como por ejemplo con otros valores sagrados, la gente busca algo espiritual. Por ejemplo, buscan relaciones interpersonales, buscan conectarse entre ellos a través de reuniones literarias, a través de actividades artísticas diferentes, exposiciones de arte, desde conciertos musicales. Busca de alguna manera que considerarlo como elemento sagrado para poder que desea a ellos les signifique o les dignifique, sea digno de respeto en general, porque el ser humano no puede estar desconectado de lo espiritual, no puede ser puramente materialista, necesita ese otro espacio. Para mí, en lo personal, lo sagrado es lo máximo, es lo más magnífico que yo pueda considerar, aquello que es lo máximo digno de respeto y de maravilla. Y que sí, yo me asombro, siempre me voy a asombrar ante lo sagrado, porque por más que no sea algo que me tome desprevenida, siempre va a ser maravilloso. Y lo sagrado es la creación, aparte de creer en Dios como divinidad, todo lo que es la creación que proviene de la divinidad. Entonces, si yo estoy ante el sonido del mar, me parece sagrado el mar, me parece sagrada la naturaleza, a veces me parece sagrada la lluvia, o el oxígeno, el aire que respiramos. Hay tanto a quien reverenciar, pero yo para mí únicamente debemos reverenciar a la divinidad. Yo personalmente, para mí, si hubiera un rey, un noble, acá en Latinoamérica no tenemos reyes, y yo creo que ningún humano merece ser reverenciado porque tiene sus errores, y no todos los seres humanos no son lo máximo. Para mí es digno de reverencia lo que realmente es sagrado. El ser humano es sagrado en el sentido de que es creado por Dios, pero con todas sus actitudes y sus errores va haciendo que no vaya perdiendo ese ser digno de algo tan respetuoso como puede ser la creación religiosa. Por eso es que uno se va a lo místico, para considerarlo realmente como digno de reverenciar y como digno de respetar al máximo, y como que realmente uno pueda sentir esa capacidad de asombro espiritual y de regocijo espiritual, ¿no? Y ahí me quedo.
María Eugenia.
Bueno, entonces en esta conversación, a ver, Hilario, cuando hablas de la hormiga y la conciencia y demás, mira, te digo algo que es interesante que plantea Federico Fagen, el físico muy especialista en lo cibernético y también en lo cuántico, hoy en día en la física. Pero él tiene un ejemplo muy interesante, porque él plantea, para que entendamos, la diferencia entre, por ejemplo, la inteligencia artificial y el robot, y justamente lo que es vivo en términos de conciencia. Y lo que él habla y plantea, el estudio que hecho por él con otros, de un diminuto animal, pero que es de lo más microscópico que puede ser, pero tiene todas las características del ser biológico, y lo estudiaban y lo miraban en una gota de agua con microscopios, pero lo que veían era este ser diminuto sorteando cosas en búsqueda de alimento, deteniéndose para escoger, etcétera, y continuar su camino. La hormiga hace lo mismo y todos los demás, y lo que plantea Fagen y muestra ahí es, eso es lo que no puede hacer el robot, a menos que esté programado, y necesita una programación de un ser humano para hacer lo que sea que va a hacer, que es replicar o interpretar en una forma mecánica, pero el animalito este que es diminuto y de ahí hacia arriba. Lo que sí es cierto es, obviamente, en la medida en que hay una evolución en los seres vivos, desde las primeras células hasta Einstein en nuestros días, o lo que pudiéramos usar de ejemplos, obviamente hay una cosa evolutiva en la conciencia que se va cada vez perfeccionando más, evolucionando a más capacidades. Por eso también vemos la diferencia entre el insecto y entonces ya el mamífero, y nosotros entre los mamíferos y nuestros hermanos neandertales. Tú tienes toda la razón, eran humanoides como nuestra especie también. Hay una evolución de conciencia, pero la gran diferencia aún en lo más diminuto de la vida biológica es lo que no tiene el robot. Y lo que ponen en duda, pero no sabemos con el futuro cómo será, hasta ahora lo que sí se sabe es que lo que es mecánico, incluido la inteligencia artificial, no se ha logrado incorporarle una conciencia que lo independice del programador. Es en ese sentido entonces que podemos hablar de la conciencia de los seres vivos. Eso por un lado, y es verdad, lo esotérico y lo exotérico, los caminos espirituales y los místicos están en lo esotérico, pero no con la acepción que a veces se generaliza de que es más bien parecido a la superstición, de ninguna manera, pero los caminos místicos buscan siempre revelar lo oculto, que es muy cierto, los grandes misterios de la existencia. Pero, por ejemplo, los cabalistas hablan de el camino es una búsqueda permanente, pero es una búsqueda que nunca va a terminar, porque siempre va a haber algo más de buscar. Existe la curiosidad, por ejemplo. En ese sentido también el robot no tiene, la máquina no hay curiosidad, hay desempeño en acción de lo que le hayan programado. En ese sentido entonces vamos viendo que estas posibilidades de lo sagrado, la reverencia también, me hizo pensar, Paqui, cuando hablaba de la cosa japonesa, que es tan cierta, y es la inclinación del cuerpo en señal de respeto. Fíjense que entre nosotros tenemos más darnos la mano. El origen de darse la mano, aprendí hace algún tiempo, era para demostrar con la mano abierta que no estoy armado y tú tampoco, al darnos la mano. Era una cuestión como de señal de no agresión. La reverencia del oriental es una cosa de un profundo respeto hacia el otro. son dos formas diferentes y aproximaciones entre nuestras culturas. Viendo esto aquí, entonces, lo que sí considero que es interesante de que nos planteemos, en este momento crítico, tantas crisis que estamos viviendo, como dicen los chinos, crisis es peligro y oportunidad. Nuestra humanidad está en disyuntivas y está en búsquedas, pero también se empieza a notar cada vez más el resultado muy negativo del materialismo a ultranza desde el siglo XVIII, que empieza a prosperar. Se hacen cosas importantes también contra una tiranía religiosa, se buscan cosas de mayor liberación del espíritu humano, pero el mundo y la humanidad empieza a sentir el agotamiento del nihilismo, esa forma de pensamiento donde nada vale la pena, tal vez lo estaba diciendo René, donde qué sentido tiene la vida, esto no es para nada, y lo único que se considera exitoso es lo material y la acumulación. Eso empieza a agotarse, y eso lo estamos viendo con las adicciones a drogas y a sustancias o actividades en una desesperada búsqueda de qué, y con esto termino esta parte, de algo que es el sentido de mi vida como animal espiritual que soy. Y ahí entra algo que muchos han rechazado, pero empiezan a entender que tiene su lugar. Si hay más tiempo después, lo podría ampliar, pero lo he visto mucho acompañando lechos de muerte, que es la existencia del alma. En el ser humano, el alma no es lo mismo que la mente. La mente sería un instrumento de la parte espiritual del ser humano. Lleve lo sagrado, la reverencia y el asombro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, María Eugenia, eres una mujer sabia y culta. Los cultos no tienen por qué ser sabios, y generalmente no lo son. Los sabios sí son cultos. Eso es evidente. Pero además, lo que más me gusta de ti, María Eugenia, es que eres pasional. Tú, tus ideas las defiendes con pasión. Yo supongo que como terapeuta tienes que ser, bueno, iba a decir una, tienes que ser, ¡buah!, la rebandión, que diría Samuel Rodríguez Fontecha, que en paz descanse. Como terapeuta tienes que ser tremenda, porque eres muy pasional y te entregas. Bueno, yo pienso, María Eugenia, y René, y Paqui, la reverencia es lo que ya hemos dicho todos, pero es un rito también. Se ritualiza, la reverencia se ritualiza. Verás, María Eugenia, yo voy a misa con mi mujer. Yo no creo en lo que cree mi mujer, pero voy a misa con ella. A misa católica, naturalmente. Mi mujer es católica, apostólica, romana. Estaría bueno, faltaría más. Y yo voy a misa con ella. Entonces, voy a misa por una circunstancia muy especial. Somos mayores ambos y ella, pues, es muy poco, y entonces a mí me da miedo que vaya sola, porque, en fin, y voy yo. Y cuando el cura eleva la hostia por la consagración, y eso se transforma en el cuerpo de Jesucristo según la Iglesia, no solo la Iglesia católica, también la Iglesia evangélica, también, bueno, entonces la gente se arrodilla, y yo, María Eugenia, me arrodillo también. Yo no creo en eso, pero yo me arrodillo también. Yo tengo un respeto absoluto a aquello en lo que no creo, pero que creo que si los demás, algunos creen, o mis amigos creen. Yo he asistido a ceremonias islámicas, tengo un amigo musulmán, y yo he asistido a ceremonias islámicas, y he hecho lo que ha hecho todo el mundo. Yo me he quitado los zapatos antes de entrar a su mezquita, que son unas mezquitas aquí en España pequeñitas. Bueno, hay una mezquita enorme aquí en la M30, aquí en una mezquita inmensa, de las mayores de Europa, pero bueno, pero él va a otros sitios, ¿no? Y eso es reverencia. Y si la reverencia se ritualiza, entonces yo, pues, en fin, no tengo ningún problema. los animales no tienen ese sentido. Si hablamos de las hormigas, pues una hormiga hace lo mismo siempre. No busca nada, busca comida solo. Solo busca comida. Y hace siempre lo mismo, siempre. Las abejas, que tienen un sentido de lo sociable y de lo sociable tremendo, pues hacen lo mismo. Y las avispas hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Los animales hacen siempre lo mismo. Los animales domésticos, ahí se ha producido una enorme evolución. Y con respecto a los robots, mi mujer se ha comprado un teléfono nuevo, se lo he comprado yo, de esos que tiene Paqui, de esos teléfonos maravillosos, fantásticos. Y está conectado el Siri, está conectado con el chat GPT. Eso es las narices, vamos. Yo casi le cojo más que ella al teléfono, ¿sabes? Porque está conectado con el chat GPT y es tremendo, esto es tremendo. Como esto siga así, no es lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos... Porque la inteligencia artificial es tremendo. Alcanza unas cotas tremendas. Yo pensaba que estaba incipiente, pero va a una velocidad tremenda. Incluso la música, fíjate, la música tiene... Y tú eres música, María Eugenia, tú eres música, te gusta la música y compones. Y yo también, yo me atrevo a componer. A lo mejor es un delito, pero yo me atrevo. Yo no hago música mecánica. Bueno, a lo mejor hago sin darme cuenta música mecánica, pero yo creo que no. O intento no hacerla. Yo tengo un sentido clásico. Yo hago música de corte muy clásico, muy clasicista. No hago música sinfónica, pero bueno, pero sí hago... Bueno, hemos hecho una música en una de las cosas que me ha mandado Paqui, que es casi un preludio sinfónico, eso dura 11 minutos, pero bueno, pero sobre un poema de Antonio. Pero yo es que creo que la reverencia en Oriente tiene un cariz absolutamente distinto y tiene una forma. Ellos hacen, en Oriente la gente es muy religiosa. La gente no es cristiana, evidentemente, es que no es solo religioso el cristiano. Cuando hablamos el otro día de la religión, yo dije que había, según las estadísticas que yo he visto, había 4.000 religiones en todo el planeta, 4.000 religiones. Entonces, en Oriente la gente es muy religiosa. En Oriente lo sagrado está a flor de piel, lo reverente, lo reverencial está a flor de piel, y naturalmente, pues todo eso va de la mano del asombro, sin duda de ninguna clase. Bueno, no voy a hablar más. Lo dejo.
René.
Bueno, realmente quería con respecto con lo que dijiste antes, Hilario, de la parte de ir a misa y respetás y cumplís, aunque no creas, el ritual que tiene la Iglesia Católica, es interesante, porque yo también creo que las cosas es así, es decir, cuando algo es sagrado, algo que consideramos sagrado, el momento de la Eucaristía es un momento muy sagrado para los que tenemos fe, y como es para mí una de las cosas máximas sagradas, si uno se puede reverenciar de rodillas, yo de rodillas ante Dios sí voy a hacer mi gran reverencia, y de rodillas voy a rezar para Dios, porque es el Rey de Reyes, es el creador de toda la existencia para mí. Entonces, como para mí es el creador máximo del universo entero, yo no soy nada, soy una insignificancia, me tengo que arrodillar y reverenciarlo. Si alguien no cree, por respeto a lo sagrado, debe también tener reverencia. Es decir, la reverencia pienso que debe tener un alcance para que todas las personas, aunque no crean en eso sagrado, merecen de una persona que hace reverencia o que es reverente, justamente lo contrario, que no es irreverente, es una persona que respeta lo sutil, lo delicado, lo fino, lo espiritual y lo que es sagrado para otros. Es una persona considerada, una persona culta, una persona elevada. Cualquier persona, aunque no crea justamente lo que decía Hilario, que va a un templo musulmán, lo mismo, yo también, si tuviera que ir hasta una sinagoga, te pones la kipá, todas las cosas, porque uno debe respetar esa la creencia de los demás y cumplir el ritual que te piden en ese momento, y no profanarlo, no sacarlo. Profanarlo es sacarlo del contexto. No se debe despreciar lo sagrado y lo que es sagrado para los demás, y lo que es sagrado para los demás debe ser sagrado para mí en cuanto a respeto y reverencia, aunque yo no lo crea. Eso pienso que es una cosa que debería aprenderse en este mundo para convivir todos unos con otros. Y pensando en los niños, que para mí es tan importante la infancia, porque me gustan tanto los niños, porque los niños son el preludio de ese adulto, de ese ser que se va a desenvolver y que va a cumplir misiones en la vida. Entonces, desde pequeña, esa mente que se va estructurando, qué bueno sería que se generalizara en familias, en padres, en los maestros, en los que están a cargo de la educación y formación de esas mentes, inclusive en las guarderías, en los hogares, en los clubes, en toda la gente que esté a cargo de la formación de niños en todos los aspectos, deportivo, intelectual, formativo, de que existen elementos sagrados y que no todo lo que ven materialista, como la pelota, el equipo de fútbol, la ropa, la salida, el paseo, el auto, todo, sino que aparte hay un mundo espiritual que adentro tiene un alma, que tiene un espíritu, que se expresa a través de la mente, y que eso nos moviliza y nos une y nos hace interactuar, y que existe una creación máxima y que hay que reverenciarla. Y si no creen, porque su familia no cree, aprender a enseñarles, a hacer cultos en eso, en respetar lo que es sagrado para otros grupos o para otra familia. Porque puede pasar que uno tenga hijos chiquitos, a lo mejor hay familias que son judías y van a la escuela con un chico que es musulmán o que es católico, y entonces lo invitan a tomar la media tarde, o sea, a tomar la merienda, y ve que de golpe los evangelistas suelen agradecer los alimentos antes de hacer el ritual de agradecer los alimentos, otras familias no, y entonces el niño se queda, puede quedarse quieto, no respetar, ¿no? Es importante enseñarle de que tiene que acostumbrarse a cumplir las mismas reverencias que la familia a la que ha sido invitada. Y entonces eso lo va cultivando y formando en distintas costumbres que tienen las demás personas y las demás familias. Y eso es una sociedad evolucionada, una sociedad que sabe convivir entre religiones, entre culturas, costumbres, ciudades, idiomas y todas las cosas que existen. Por eso es que es importante respetar, conocer lo sagrado para cada grupo de gente, aprender a reverenciar qué es sagrado para el otro, cumplimentar con eso por respeto, y si a uno le genera asombro porque no lo conoce, qué maravilla que tenga uno la capacidad siempre de asombrarse y de cumplimentar todos esos requisitos que necesitan los demás para que estemos todos contentos en convivencia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia, ya entramos con la última ronda.
Ok, entonces, bueno, yo diría precisamente en lo que estaba diciendo Hilario, sobre la conciencia, justamente el hecho de que los animales y los menores, digamos, que tienen niveles más bajos de conciencia, es justamente porque el instinto guía, y de eso fue que nos desprendimos nosotros al humanizarnos. Seguimos siendo instintivos, tenemos instintos, pero trascendimos eso. Eso es la conciencia de la conciencia, y es ahí donde entran estos conceptos del día de hoy, porque es en el animal que se humaniza y que empieza a hacer escogencias. En ese sentido también para mí ha sido muy importante entender la diferencia entre algo que los cabalistas llaman emuná, que es diferente a lo que es la fe de las ortodoxias de las religiones monoteístas, por ejemplo, donde se cree y hay credos, y es una cuestión intelectual, no se trata de que yo lo comprenda o no, es un acto de fe. emuná es una cosa diferente, es una cosa basada en experiencia y en la confianza de que tengo como animal de una especie que ha trascendido el instinto lo necesario en mí para sortear los caminos de lo que es la existencia humana. En ese sentido también es donde entra la importancia del alma. Y ya para terminar, les diría algo que a mí siempre me ha conmovido mucho, que es Nietzsche. Lástima que hoy no esté Davis, porque me habría interesado mucho que estuviera él, que sabe tanto más que yo de Nietzsche y de los filósofos en general. Pero es muy interesante que Nietzsche, que fue quien declaró la muerte de Dios poco tiempo antes de esa proclamación, digamos, tan contundente que hizo, hizo un poema al Dios desconocido, donde le pide que ojalá tu voz me vuelva a llamar, y donde dice que yo en mi lucha estoy reduciendo un poema que es una belleza y lo pueden encontrar, que pueda yo sentirme libre para volar y servirle al Dios desconocido nuevamente. Esto fue antecitos muy joven de su proclamación de desvincularse de un Dios que era impuesto por una forma religiosa tan reduccionista, pero él como que rompía con todo. Al final de su vida y poco antes de ese final en la psicosis en que entró, volvió a hacer otro poema que empieza diciendo: no, regresa por favor. Sigue el poema y termina diciendo: mi Dios desconocido, mi dolor y mi felicidad última. Esto lo digo simplemente porque aquí vemos cómo nosotros los humanos tenemos esta búsqueda interior, que cuando el materialismo reduce todo simplemente a una materia y lleva un poco el sinsentido, esto yo lo he vivido mucho acompañando personas declaradas ateas que no creen en nada, en finales de sus vidas, cuando entienden, no se trata solo de una fe de creencia que es perfectamente respetable en quien la escoge, pero existe el tipo de emuná del místico, que es su propia experiencia, y en todos los casos han sentido, como me dijo uno de ellos, y con esto termino, fíjate que estoy entendiendo lo que significa el alma, que yo siempre había negado, porque me encontré en mí mismo una frase que me decía yo a mí: se me está muriendo el cuerpo. Y cuando me oí a mí mismo decir eso, empecé a entender que hay una dimensión espiritual en mí para enfrentar el final de mi vida. Con eso termino, Paqui.
Hilario.
Voy a ver si soy capaz de 2 minutos expresar algo, vamos a ver. Primero, yo no me considero ateo, pero es que veo que ninguno de los que estamos aquí somos ateos. Otra cosa es que tengamos una forma de creencia determinada, sui generis, ¿verdad? Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos ateos. Y el agnosticismo tampoco es ateísmo. Tampoco me considero yo muy agnóstico, no sé lo que soy. Pero te voy a decir una vez, yo sí creo en la reverencia, por supuesto, lo reverencial, como no voy a creer. Y en lo sagrado, pues también creo. Y creo que nosotros tenemos una parte de divinidad importante que nos diferencia de los otros animales, a mi juicio. Si la teoría del Big Bang es cierto, el Big Bang dice que los científicos, los astrofísicos y los científicos cuánticos y casi todos los científicos entienden que el Big Bang es la explosión de algo, de una partícula, pero que tenía una enorme densidad, tenía una densidad inmensa, y entonces eso explota y eso forma el universo, se va expandiendo, eso es energía. Luego, el corolario que yo digo es que eso es energía, luego la energía existió siempre. Luego ahí en la energía seguramente estaba Dios, está Dios, me imagino. Mi Dios es un Dios energético, hay una cuestión que también tratamos en un programa. Cuando hablamos del Arca de la Alianza, resulta que la gente no se podía acercar al Arca de la Alianza. Una cosa de tipo energético. No se podía acercar al Arca de la Alianza la gente. Ahí estaba Dios, seguro. Ahí lo dejo.
René.
Dios está en todas partes. Lo que pasa es que Dios está en todo. Dios está en todo y nosotros estamos en Dios, es decir, somos parte de Dios. Y Dios está en cada partícula, en cada átomo, en cada existencia, en todo, está todo, todo es Dios. Así que no está sectorizado. Lo que sí están sectorizados son las distintas fuentes energéticas que concentran determinadas cosas, pero eso ya es muy místico y eso ya tiene que ver mucho con las creencias, pienso yo, ¿no? Ojo, todo lo que decimos y lo que nosotros pensamos o creemos en base a todo lo que uno lee o aprende, o se supone que todo lo que nosotros leemos a través de la vida vamos haciendo nuestros propios análisis, nuestros propios conceptos. Ahí viene la parte individual. Pero simplemente quiero dejar esto diciendo que tanto la diferencia que existe entre Occidente y Oriente, no es que sea más que exista en Oriente mayor sentido de lo sagrado, de la reverencia y del asombro, sino que pienso que la diferencia que existe entre Occidente y Oriente, la diferencia que ha existido a través de los tiempos, que antes quizás era más, ahora menos, todo eso es relativo, porque yo pienso que a pesar de las distintas culturas, de los distintos hemisferios, de los distintos tiempos, el ser humano siempre, como es espíritu, mente y cuerpo, siempre va a buscar algo sagrado. Si es ateo o si es agnóstico o si simplemente o es muy creyente, cualquiera de las religiones que existan, su elemento sagrado será diferente, pero siempre va a tener algo que va a necesitar distinto a la vida material que hace, mientras más elevado es, mientras más culto es, mientras más interesado por la existencia se encuentre, va a ir buscando algo sagrado para reverenciar y para asombrarse siempre. Como les dije antes, ya sea a través del arte, a través de las conexiones con otras personas, a través de la música, a través de los encuentros, de los grupos, busca algo, busca eso, esa cosa distinta del ritmo cotidiano, ¿no?, que tenemos todos, de la vorágine diaria. Y es importante que nunca pierda la capacidad de asombro, que nunca pierda la capacidad de sentir respeto, y que siempre conozca más y más de todas aquellas cosas que pueden ser sagradas para poder hacer más agradable nuestra existencia. Y eso es lo importante, y para poder evolucionar, por supuesto.
Bueno, pues una vez más ya hemos finalizado esta fantástica charla y vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres todo el trabajo que habéis llevado a cabo y a los oyentes pues estar cada lunes al tanto de todo lo que nosotros vamos publicando. De manera que ya simplemente les recordamos que todas las semanas les tenemos una tertulia nueva. Siempre procuramos traer una temática y, salvo alguna excepción que pueda ocurrir, siempre tenemos una publicación aquí en iberoamerica.com en el apartado de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.